Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, como siempre comentadas por Jorge. Hola.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Israel desmantela células terroristas de Hezbollah creadas a través de Facebook. Palestina pide adherirse al Tribunal Penal Internacional tras el fracaso de su iniciativa en Naciones Unidas. Trasciende un documento del gobierno alemán que acusa a Erdogan de apoyar a organizaciones terroristas. Rusia utiliza aeropuertos militares iraníes como base para bombardeos en Siria. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Comenzamos con el primer titular de hoy, y es que Israel afirma que ha logrado desmantelar varios comandos formados por palestinos movilizados e instruidos a través de Internet por el grupo terrorista libanés chií Hezbollah para cometer atentados suicidas y ataques armados contra civiles y soldados israelíes. En los últimos dos meses, se han detenido a 8 palestinos de Cisjordania por su relación con esta infraestructura. Fueron instruidos para llevar a cabo explosiones suicidas y disparos contra israelíes, básicamente a través de Facebook, por miembros de Hezbollah que viven en el Líbano y la Franja de Gaza. También recibieron órdenes para recaudar fondos destinados al grupo pro-iraní que hoy atraviesa graves problemas debido a la guerra civil siria, la crisis económica, el caos político libanés, etc., e informar sobre las actividades militares israelíes. Los servicios israelíes de inteligencia denunciaron también que Hezbollah intentó sin éxito en los últimos meses movilizar a varios ciudadanos árabes israelíes con los mismos objetivos. Jorge.
Sí, bueno, esto nos da nuevamente la pauta o confirma la pauta de que todo lo que es el terrorismo islamista es lo mismo, da igual el signo, si es suní, si es chiita, si tiene una vertiente política, como en el caso de Hezbollah, que también, aparte de ser un grupo terrorista, es un partido político en Líbano, o no la tiene, como Daesh, que simplemente trata de imponer un califato por la fuerza. Digo esto porque, por ejemplo, el método este que han intentado utilizar de instruir a sus seguidores a través de Facebook es exactamente lo que hace Daesh. O sea, esta vez los novatos le han enseñado a los veteranos, que son Hezbollah, y que a fuerza de tantos años trabajando como ocupación 2 puntos terrorista profesional, acumulando arsenales iraníes y acumulando experiencia militar hoy en día en la guerra civil siria, pues hoy en día los jabatos de Daesh les están enseñando cómo hacer una guerra por otros medios, a través de las redes sociales y la propaganda. Y entonces esto han logrado contactar, han creado una serie de células, entre ellas, bueno, estos se han detenido en los últimos 2 meses a estos 8 palestinos de Cisjordania, no son palestinos de Hamas, que están en la Franja de Gaza, que están en un entorno de, digamos, de gobierno terrorista. No, estos están en un entorno que se supone que es moderado, pero en ese mismo entorno están desarrollando grupos no solamente terroristas, sino terroristas chiitas, que tiene bastante más enjundia en un territorio como el de Cisjordania, donde la mayoría aplastante de los palestinos son de la etnia suní. Pero aparte, estos han ido un pasito más adelante y como son, y ahora abro comillas, más pacifistas y moderados que los de Daesh, y tienen, han aprendido durante todos estos años de terrorismo profesional cuestiones más avanzadas, buscan no solamente gente que esté dispuesta a morir y a matar, sino también a informar. Informar, porque esa es la clave de todas estas guerras derivadas que existen en el siglo XXI. Es el manejo de la información. Y entonces lo que también buscaban no solamente eran nuevos mártires que se suicidaran frente a un soldado o una multitud o lo que fuera, sino que pudieran informar sobre actividades militares israelíes. Lo bueno del caso es que del otro lado, del lado israelí, el tema de la información y la inteligencia está mucho más desarrollado y es mucho más básico y más esencial para la supervivencia del Estado, con lo cual se dedican a ello de forma muy seria. Y no solamente han logrado desmantelar estas células de Hezbollah, sino que incluso han detectado el fracaso de Hezbollah tratando de hacer lo mismo con árabes israelíes. ¿Cuál es la diferencia entre un palestino y un árabe israelí? Bueno, no es una diferencia étnica, ni de cultura, ni de religión, ni de nada. Simplemente que los árabes israelíes son los árabes que se quedaron en Israel cuando se declaró la independencia. Y que a partir del año 48, pues recibieron sus derechos y tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes a votar. Tienen incluso el Partido Árabe Unido es la tercera fuerza parlamentaria en Israel. O sea, que no es que se diga. Entonces, hubiera sido mucho más peligroso si logran convencer a árabes israelíes para estas labores de información, porque ellos viven dentro de Israel, se mueven sin controles de carreteras, sin controles de fronteras, y pueden informar absolutamente, prácticamente, de todos los movimientos militares israelíes e incluso enterarse de alguna cosita más que se le pueda escapar a un israelí mientras toma un café tranquilamente.
Bien, pues seguimos con el líder palestino Mahmoud Abbas, que firmó este martes la solicitud de adhesión al Tribunal Penal Internacional tras fracasar la última iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU y como parte de la solicitud de adhesión a 22 organismos internacionales que se suman a otras decenas de tratados y organizaciones internacionales a las que han pedido incorporarse. La intención es lograr a través de estos organismos el reconocimiento que Naciones Unidas le niega, más allá de su particular estatus como Estado observador no miembro. La resolución que rechazó el Consejo de Seguridad llamaba a fijar un plazo límite de 3 años para poner fin a la presencia israelí en los territorios en disputa capturados en junio de 1967. El gobierno israelí considera que, con esa decisión, los palestinos se exponen igualmente a ser llevados ante esa máxima instancia judicial internacional con sede en La Haya.
Sí, bueno, esto es así. Esto lo que ha fracasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo que se llamaba la iniciativa francesa, una iniciativa que Francia había empezado a desarrollar hace cosa de un año, diciendo de que Israel movía ficha, y mover ficha quiere decir hacer concesiones antes de cualquier negociación, pues habría un movimiento diplomático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas poniéndole un plazo máximo para desocupar todos estos territorios en disputa, ¿no? Que son los territorios que en principio también Israel destina a la creación de un Estado palestino. La única discrepancia aquí es que Israel quiere garantías de seguridad. No quiere que pase, por ejemplo, cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza y dejó allí a ningún israelí y a ningún soldado, pues los gazatíes, los palestinos de Gaza, en vez de organizarse empezar a construir su Estado, su nación, lo que hicieron fue construir misiles y atacar, y atacar, y atacar. Miles de misiles desde la Franja de Gaza. Era el único objetivo en la vida. Entonces, evidentemente, crear un Estado palestino para crear un problema de seguridad no es ninguna solución. Esto es lo que está atascado el proceso de las conversaciones de paz. Los palestinos no se bajan del burro. Ellos creen que cuentan con la solidaridad internacional incondicional. Y eso era así durante muchas décadas, especialmente a través de los partidos de izquierda, que son anti-israelíes y antisemitas, se puede decir, sin pecar de exageración. Pero claro, el mundo ha cambiado en estos últimos 50 años una barbaridad, ha caído el telón de acero, con ello todas las estructuras que se apoyaban en el telón de acero. Y también dentro de lo que es el mundo árabe, pues la liberación del pueblo palestino, entre comillas, ya no es el problema principal de Oriente Medio. En realidad nunca lo fue, y lo que está demostrando eso es, primero, las primaveras árabes que se rebelaron rebelaban contra las dictaduras y tiranías de Oriente Medio. ¿Y qué pasó? Que en vez de conseguirlo, fueron aplastados. O sea, que las tiranías están muy vigentes. Y lo, donde no consiguieron aplastarlas en un momento, pues llevan 5 años haciendo una guerra civil. Y en otros sitios donde se aplastó, pues ganaron los terroristas, como los territorios de Daesh en Irak, Siria, etcétera. Así que, bueno, el tema es que esta iniciativa de los franceses pues tuvo un problema, que ellos contaban con que iban a que evidentemente Estados Unidos iba a estar en contra, como mucho contaban con que iba a aplicar el veto, pero no que entre los miembros permanentes de la, aparte de los 5 miembros permanentes, que son las, digamos, las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, creo que está China y, bueno, no sé qué otras potencias. Más o menos el cálculo lo tenían hecho, pero entre los otros países habían hecho mal el cálculo y nadie se esperaba que Nigeria votara en contra de esta resolución. Y entonces Mahmoud Abbas puso en marcha el plan Z, porque ya no es el plan B, porque no es el plan C, ni el plan D, siempre tiene otro y otro y otro y otro. Y entonces algo con lo que venía amenazando hace muchísimo tiempo. Él ya cuando en 2011 hubo esta declaración fantasmagórica de Estado observador no miembro, con lo cual si un Estado no es miembro, no es Estado, pues esto es la situación que tiene Palestina. Hay mucha gente que se piensa que Palestina está en Naciones Unidas y no está, no es miembro de Naciones Unidas. Es Estado observador, una cosa que una categoría que solamente tiene el Vaticano, que también es un como Estado, es algo bastante raro y excepcional, ¿no? Pues esto. Entonces ahora lo que ha hecho es entrar amenazando Tribunal Penal Internacional. Vamos a freír a los israelíes a demandas de violaciones de los derechos de la humanidad, crímenes contra la humanidad, que esto es que el otro, ¿no? Pero el tema es que algo que ya se había advertido a ellos y parece que ahora, ante la desesperación, pues les da igual. Que ellos, a su vez, pueden ser acusados de crímenes de guerra mucho peores y más evidentes. Por ejemplo, de exponer a la sociedad civil a utilizarlos como escudos humanos, a esconder, por ejemplo, lanzaderas de misiles en escuelas, esconder lanzaderas de misiles en los sótanos de los hospitales, a construir túneles a partir de mezquitas. Entonces, todas estas cosas demostradas a los apoyos verbales y financieros que ha tenido la autoridad palestina para con los grupos terroristas, pues es algo que va a ser muy fácil de demostrar y que lo único que puede hacer que esto no vaya más es que el Tribunal Penal Internacional vea que tampoco puede demandar a una cosa que ni siquiera es un Estado, que ni siquiera tiene un liderazgo, porque este señor Mahmoud Abbas lo eligieron deprisa y corriendo cuando se murió Arafat y se suponía que en un año iban a haber elecciones y han pasado más de 10. Con lo cual, esto es un despropósito de pe a pa. Y también era un despropósito que los franceses se sintieran en una posición de amenazar con soluciones diplomáticas de alto nivel.
Bien, vamos ahora con el gobierno alemán que acusa al presidente turco de apoyar a las organizaciones terroristas de Oriente Medio desde hace años, entre ellas los hermanos musulmanes egipcios, Hamás y grupos de la oposición islamista armada en Siria. Según un informe que ha trascendido a la prensa, el Ministerio Alemán de Interior critica que el país sirva de plataforma para el yihadismo. El ejecutivo de Merkel teme ahora que esta revelación podría romper el pacto migratorio y provocar una nueva ola de refugiados intentando entrar en el continente europeo y sobre todo en Alemania. Algo que, a falta de un año de las elecciones, no puede permitirse la canciller, que ha sido criticada por sus socios y la oposición por ser demasiado condescendiente con el régimen turco, incluso en un momento en que la purga de Erdogan parece no tener fin y que ha llegado al mundo empresarial con el registro de 44 empresas y 120 nuevas detenciones.
Sí, bueno, aquí la novedad no está en lo que piensa Alemania o el gobierno alemán del presidente turco, que eso ya todo el mundo lo suponía y lo sabía. Tampoco es la noticia que Erdogan apoye y subvencione y financie a organizaciones terroristas de Oriente Medio. Esto ha sido muchas veces denunciado. Lo que pasa es que ahora ha trascendido que hay un documento oficial, que esto lo habla el gobierno alemán de puertas adentro, pero con papeles, no se lo dicen en voz bajita. Entonces esto está elevando el tono. Claro, Erdogan, ya hemos hablado aquí la semana pasada de mi teoría conspiratoria de que lo que pasó con Erdogan fue un autogolpe programado por él mismo. Y aunque no fuera así, lo que está claro es que las consecuencias de ese golpe fallido están llevándose a unos extremos ya realmente delirantes. No solamente a los opositores dentro del ejército y dentro de la política, sino también dentro de la justicia, dentro de la educación y ahora dentro del mundo empresarial. O sea, ya están interviniendo empresas y haciendo detenciones, con lo cual pues están fabricando un Estado a la medida del líder. Ya lo dije yo hace unos 10 días. Esto, el único referente histórico que existe es el año 33 en Alemania, cuando el partido nazi gana las elecciones con una minoría muy justa, pero el canciller, el presidente del país entonces, pues le encarga a Hitler que se haga cargo del gobierno a pesar de estar en minoría. Hitler lo primero que hace es acribillar a toda la oposición esa noche. Y luego va a dictar leyes que nadie puede revocar porque no hay oposición. Y entonces transforma los ministerios de justicia, transforma la empresa, transforma la educación, transforma todo. Esto es exactamente lo que está viviendo Turquía. Y lo que ha pasado es que Merkel y los alemanes, a pesar de que tienen un socio muy incómodo, pero muy necesario para frenar el flujo migratorio, estas avalanchas migratorias, que entre otras cosas, porque bueno, yo no estabas aquí cuando ya lo comentaba, no. Pero cuando empezó esto, o sea, la guerra de Siria lleva 5 años, los refugiados en Turquía llevan 4 años o 5 años, uh-huh. Y todo empezó en un momento dado el año pasado, que fue cuando Turquía puso en marcha este plan de inundar a Europa con refugiados para luego presentar un plan de que él podía frenar eso a cambio de, por ejemplo, que los turcos se muevan por Europa sin problemas y montones y montañas de dinero para subvencionar sus planes. Así que este es el momento de cortarle las alas a Erdogan. Lo que pasa es que ya Merkel no tiene los mismos apoyos en Alemania, está cerca de las elecciones. Merkel tampoco tiene el mismo prestigio en Europa porque la propia Europa anda desprestigiada. Uh-huh. Pero hay que apretarle mucho los tornillos a este hombre que cada día se parece más a Putin, pero con un bigotito incipiente.
Finalizamos ahora con Rusia e Irán, que refuerzan su alianza en la guerra de Siria, en los que se han convertido en los apoyos más importantes del presidente Bashar al-Assad. Los iraníes han abierto la base aérea de Hamadán en el noroeste del país a los bombardeos de largo alcance y los de primera línea rusos para que puedan realizar sus operaciones sin tener que volar desde Rusia, lo que reduce el tiempo de vuelo un 60% y les permite llevar más munición. El Ministerio de Defensa ruso adelantó que ya se han realizado las primeras operaciones desde esta base sobre posiciones de Daesh y Jabhat Fateh al-Sham, nuevo nombre del Frente al-Nusra. Mientras, la agencia oficial iraní, IRNA, mostraba al responsable del Consejo Nacional de Seguridad destacando la cooperación estratégica en la guerra contra el terrorismo con Rusia y desveló el acuerdo para compartir instalaciones. Los expertos señalan que se trata de una decisión que seguro se trató ya con Turquía y de la que también estaría al tanto Israel, porque hay una estrecha cooperación entre Israel y Rusia en materia militar y de inteligencia, y todo lo que afecta a Irán afecta a Israel.
Sí, la verdad que esto es un, como se dice en latín, un totum revolutum. Aquí esta situación en Oriente Próximo ha roto todos los esquemas que habían de alianzas tradicionales. Hasta el inicio de la guerra, pues lo que se sabía era que Siria era aliado de Rusia y también Irán estaba en esa esfera. Ahora los nuevos aliados subalternos de Rusia en la zona son, por una parte, Turquía, la Turquía de Erdogan, muy cercana ideológicamente y a la que ha dado en la última semana el permiso para volver a ser amiguitos después del incidente del caza ruso que bajaron. Y Israel, que está en una situación muy particular de orfandad con su aliado tradicional de toda la vida, pero que en los últimos 8 años se ha ido a dormir la siesta, y se llama Estados Unidos y se llama Barack Obama. Y esperando que alguien se despierte dentro de unos meses para retomar esto, pues Israel ha tenido que negociar o hablar al menos con Rusia sobre lo que está pasando y los vuelos que están pasando justo en la línea de su frontera norte. Así que lo que pasa es que esta situación ya es una situación muy particular porque Rusia está utilizando a 2 enemigos declarados de Israel, 2 países, uno que mantiene una guerra en situación de guerra sin firmar ningún acuerdo de paz, como es Siria, y otro que ha declarado desde la revolución islamista del 79 el objetivo de hacer desaparecer al Estado sionista. Así lo han reiterado en muchas oportunidades e incluso han puesto en marcha un plan para fabricación de bombas atómicas. Así que bueno, aquí lo único que cuenta es el aval, yo diría personal, de Putin diciendo, miren, nosotros estamos utilizando estos aeropuertos, estamos hablando con los turcos, estamos hablando con estos, pero no, eso no quiere decir que vamos a dejar que Irán les bombardee, no, eso no quiere decir que vamos a venderle tecnología atómica y misiles de largo alcance a Irán, etcétera, etcétera. Esperemos que sea así y ya se sabe, para poder saber algo de historia hay que esperar mucho tiempo y que pase el futuro hasta que se convierta en pasado y entonces todos seremos un poquito más listos.
Bien, Jorge, pues muchas gracias. Vamos a hacer ahora una breve pausa y regresamos con Raquel y la agenda cultural. Hola, Raquel, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Iba a decir hola, Jordi. Bueno, es la costumbre. Bueno, hola, Alex.
¿No? Bueno, poquito a poco.
Hola, Alex.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy para la agenda cultural?
Pues mira, empezamos con una noticia muy interesante de la que hablábamos ayer nosotros, antes de traerla aquí a nuestros oyentes, a la agenda. Esta exposición que se va a dedicar a Auschwitz en el Centro de Arte Canal, del canal de Isabel II de Madrid. Será la primera parada de una exposición sobre el campo de exterminio que dará la vuelta al mundo en 7 años. Es una exposición histórica porque por primera vez el Museo Estatal de Auschwitz, que está, como saben ustedes, situado a 43 kilómetros de la ciudad de Cracovia, autoriza la cesión y artículos, la cesión de artículos y objetos originales del campo de exterminio para que formen parte de una muestra. O sea que es la primera vez.
Tenemos documentos originales formando parte de la exposición.
Sí, tanto es así, Alex, que es interesante también esta muestra porque entre estos objetos personales hay, por ejemplo, las maletas que tenían que entregar los prisioneros al llegar al campo. Y va a haber un equipo de historiadores específicamente dedicados a analizar estas maletas coincidiendo con la exposición. Una exposición que será viajera, que visitará, se supone, de momento 13 ciudades, 6 en Europa y 7 en Estados Unidos, ciudades como, por ejemplo, Estocolmo, Chicago o Los Ángeles. Y viene, bueno, precedida un poco por la fama o el sello de garantía de que la han producido los de Musealia, que son conocidos por sus montajes
ayer, Titanic,
sobre
¿verdad?
Titanic y el... Exacto. Uh-huh. Así que estamos deseando ver esta exposición muy interesante por lo que representa, por dar a conocer y preservar la memoria de Auschwitz y acercar pues uno de los episodios más traumáticos y más trágicos de la historia de la humanidad en el siglo pasado.
Pues invitamos a todos los oyentes de Radio Sefarada que visiten en el Centro Canal.
Sí, tenemos que esperar un poquito. Todavía porque está... hasta principios de diciembre no se inaugurará, pero ya queríamos adelantarles la noticia y estará hasta mayo. Y como dato curioso, comentar que Auschwitz, claro, es el campo nazi más visitado del mundo, con una media de 1,5 millones de visitantes cada año, y los españoles somos la tercera nacionalidad en número de visitas. Un dato muy interesante. En 1979 la UNESCO declaró Auschwitz Patrimonio de la Humanidad como uno de los lugares con mayor simbolismo del Holocausto. Así que vamos a ver.
Bien, esperaremos. Yo desde luego he visitado a alguna de estas exposiciones de Titanic, por ejemplo, y la verdad es que es un montaje impresionante,
sí,
así que veremos.
Seguro. Habrá críticas, seguro, Alex,
eso
porque,
siempre.
Claro, acercar, digamos, el espectáculo, entre comillas,
claro,
al que están acostumbrados los de Musealia a
un tema tan delicado como este.
Al,
¿no?,
universo, pues, Auschwitz es, bueno, vamos a ver.
Veremos. Esperaremos a diciembre.
Sí, exacto.
No
vamos a adelantarnos, no vamos a ponerla en cuarentena todavía,
pues,
pero bueno, queríamos hablarles de esta noticia. Y de otra muy curiosa, que nos conecta con la música de la Orquesta Filarmónica de Israel. Ya les comentábamos a nuestros oyentes que está de gira por toda América. Y en este caso, el dato curioso es que el presidente de la República Peruana, Pedro Pablo Kuczynski, del que hablamos aquí en Radio Sefarad porque su padre es judío, bueno, pues ensayó, tomó la batuta y dirigió este lunes pasado a la Orquesta Filarmónica de Israel en el Gran Teatro Nacional de Lima. Estuvo acompañados así por el director de la orquesta, Zubin Mehta, y bueno, dirigió a los músicos israelíes para que interpretaran el himno nacional del Perú.
¿Fue todo bien?
Bueno, él es músico, pero claro,
sí, pero bueno, claro,
enfrentarse a la Filarmónica, ¿no?, de Israel, bueno, estaba su aparición, tuvo lugar en medio del ensayo de la orquesta para el concierto extraordinario que se ofreció con motivo de los 109 años de la Sociedad Filarmónica de Lima. Y luego los de la Sociedad Filarmónica de Lima, bueno, pues subieron a su cuenta de Facebook un comentario: gracias, señor presidente, por ese regalo y su presencia que da fe de su fina sensibilidad y apoyo al arte.
Bueno,
así que nada.
Ese mensaje denota que todo fue bien.
Todo fue bien, ¿no? Que no desafinaron, ¿no?
Muy bien.
Bueno, y para terminar,
sí,
comentarles que por fin una historia de amor y oscuridad, la película con la que Natalie Portman debuta como directora y que está basada en el maravilloso libro de Amos Oz, y que fue rodada en Jerusalén y en la que ella habla en hebreo porque hace de la madre de Amos Oz.
Un portento, ¿eh?
Por fin se ha estrenado en Estados Unidos, que teníamos dudas
de que pudiera salir.
Claro. Se dio a conocer, la premier fue en Cannes, no recibió muy buenas críticas y esto ha hecho que solo en algunos países se haya estrenado: en Finlandia, en Portugal, en Polonia y en Brasil. Y por supuesto en Israel, donde se esperaba que tuviera más éxito, porque bueno, esta habla del establecimiento del Estado, de la infancia de Amos Oz, de cómo era el Israel recién nacido. Ella habla en hebreo, bueno, tenía
muchos ingredientes, ¿no?,
para llevar a los israelíes a las pantallas, pero debe ser un poco regulera, que diría un amigo mío, y no, bueno, pues no fue un éxito de taquilla precisamente. Pero claro, es como antes que hablábamos de Auschwitz, que hasta ver la exposición, que hasta verla
claro,
no vamos a criticar.
De momento llega a Estados Unidos, ¿no?
De
dices.
Momento, bueno, se ha estrenado en Finlandia, en Portugal, en Polonia y en Brasil y en Israel. No se sabía si iba a llegar a Estados Unidos, se ha estrenado
ahora
ya.
Se ha estrenado, entonces seguramente.
Y recordar a nuestros oyentes que nosotros vamos a tener la suerte de verla aquí en España gracias al Festival de Cinema Jueu de Barcelona.
Ahí está, a Barcelona, viene
sí,
para Barcelona.
Sí, serán los días 22 de septiembre y 30 de septiembre en la Filmoteca de Cataluña. Los que tengan la suerte de asistir al festival, bueno, pues podrán comprobar si se podría haber mejorado el trabajo de Natalie Portman en la dirección de esta película, que Amos Oz, bueno, pues no ha criticado excesivamente, le ha parecido bien,
bueno,
ajustada a su novela,
pues
y
ahora
tal.
Ahora es el público el que tiene que
exactamente
decidir.
Así que nada, nos alegramos de que finalmente Natalie Portman haya podido proyectar esta carta de amor a Israel, como han calificado los críticos a su película, en la ciudad, en el país en el que ha vivido tantísimos años, porque tenemos que recordar que Natalie nació en Israel, pero se marchó con sus padres a Estados Unidos con solo 3 añitos.
Bueno, pues ahí queda ese guiño a su país natal. Uh-huh. Y veremos qué opina el público ante esta primera película como directora.
Sí, ya hizo un corto en una película coral y tal, pero este es su primer largometraje, digamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta Raquel. Mañana.
Hasta mañana.